Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Hola, ¿qué tal? Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gil. Esta tarde me acompaña Guillermo Vázquez Cántar.
Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos.
Felicidades. ¿Cómo
igualmente,
pasaste Navidad?
Bastante
buena, tranquilo. ¿Todo bien?
Muy sí. Bien. Muy bien,
familia.
Portado. Sí.
Muy bien portado. ¿Qué, ¿cuándo te portas mal tú?
Es que había una tradición familiar que las Navidades sí terminaban de madrugada.
Sí, todos.
Y ya, las, pero ya todo el mundo se porta bien.
¿Y las chanclas o qué?
Sí, básicamente.
Es que Michael, yo sigo sin entender. Bueno, esto lo importamos de España, lo de la Nochebuena. Porque realmente el día del nacimiento de Jesús, dentro del calendario litúrgico, es el 25.
Sí, sí, sí.
24 no ha nacido. Pero en México algo, creo que, no sé si yo de España o de Italia, no sé dónde, la costumbre de festejar más la Nochebuena que la Navidad.
Sí, sí, sí.
Y en México agarra tintes paganos, porque el 24 hay gente que familias enteras que hagan una borrachera.
Sí.
Que a morir y dices, bueno, pues es, supuestamente es una fiesta religiosa, ¿no? No entiendo, pero bueno, así ocurre. No, yo como buen hijo de gringa, más que nada festejamos el 25.
El 25.
¿Sí? Es la costumbre que nos legaron. Pero la pasé muy bien también.
Qué bueno.
Mi familia.
Qué bueno.
No, mis hijos, mis perros, mi esposa. No en ese orden de importancia. No,
no. Qué bueno
no
que
quiero
lo aclaras.
Tener problemas.
Qué bueno que lo aclaras.
Perdón, mi esposa, mis hijos, mis perros. Bueno, aquí estamos. Ayer hablé sobre lo que considero que fueron los principales eventos aquí en México durante el año que está agonizando. Yo ahora me voy a referir lo que a mi juicio son los eventos internacionales, mundiales más importantes. Indudablemente que el más importante es el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que, como yo lo pienso, amenaza con dinamitar el orden internacional, va a afectar acuerdos internacionales y relaciones comerciales. En segunda es los desafíos económicos que enfrenta Europa. No hay que olvidar que Europa, la Unión Europea, es el segundo bloque comercial más importante del mundo, después del norteamericano. Y Europa está atrapada entre la inflación y el estancamiento económico. La Unión Europea en promedio tuvo un crecimiento este año de 0.9%, mucho menos que México.
¿Sí?
Del grupo de los 20, que lo mencionaba yo ayer, el crecimiento de México va a ser como del 1.5, 1.4, ya veremos la cifra final. Pero estamos en el quinto lugar de mayor crecimiento del G20. Europa está tumbada y la inflación está causando desastres en algunos de los países. Obviamente otro evento es la disminución de la inflación a nivel mundial. Se redujo al 5.4%, sigue siendo muy alta. Pero esto ha permitido que los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de México, redujeran sus, sus intereses. Para tratar de incentivar la economía. Estamos viendo cambios políticos en Europa. En el Reino Unido regresó después de 18 años, o 14 o 18 años, se me va la onda, la izquierda con el Partido Laborista. En Francia, el presidente Emmanuel Macron es uno de los gobernantes más impopulares de la historia. Su partido perdió. La izquierda, aquí el fenómeno de Europa, de Francia, es ganó la izquierda y la extrema derecha, y él se quedó ahí en medio con los votos, pero van para su cuarto primer ministro de este año. Porque no hay que olvidar que, a pesar de que hay un presidente en Francia, el primer ministro se encarga del gobierno. El presidente se encarga de las relaciones exteriores y queda
es
más bien
un
como
régimen semipresidencialista.
Es semipresidencialista, además queda casi decorativo, pero no del todo, uh-huh. el señor Macron. Pero además estamos viendo la emergencia de la extrema derecha en Francia, en Alemania, en Italia ya gobierna la extrema derecha. Entonces, cuidado, estamos. El fenómeno mundial es que en América Latina está regresando la izquierda y en Europa está, y en Estados Unidos y seguramente en Canadá está entrando la derecha, uh-huh. ya ves, la derecha extrema. Sí. Después, otro de los eventos es los conflictos. Conflictos en Ucrania, en Sudán, en Gaza, en Líbano. Todas estas cosas aparentemente no tienen remedio, no tienen solución. Ya es que el mismo Trump dijo, yo resolveré la guerra el primer día. Ahora está diciendo, bueno, está medio complicado. Porque la gente no se da cuenta que los políticos son mentirosos. Pero este es un político. Para empezar, este no es un político. Es un mentiroso patológico uh-huh. que entiende muy bien la mercadotecnia. ¿Sí? Y por eso ya llegó la presidencia. Bueno. La desaceleración económica china. Si bien América del Norte es el principal bloque comercial del mundo, la Unión Europea es la segunda, el segundo motor económico del mundo es China. Y China, al desacelerarse, afecta gravemente. Su crecimiento este año será el 4.9%, que dices, ¡qué bárbaro! Pero son cifras chinas y también son como Trump los chinos, también mienten mucho en sus cifras. ¿Sí? Pero se cae la producción china. A ver, China es el principal exportador de casi todo. Si su economía se cae, deja de importar. Uh-huh. No, es el principal importador. Al dejar de importar muchas materias primas, entran en crisis. Brasil entra en crisis y deja de venderle soya a China, por ejemplo. Después estamos viendo que sí hay cierta recuperación del comercio mundial. Aumentó 3.6 el volumen con la Organización Mundial de Comercio ocupando un papel muy importante para dirimir muchas controversias y disputas comerciales. La tecnología. Este es el año de la tecnología. La AI y las criptomonedas ganaron mucha prominencia, uh-huh. no solamente en las finanzas, en la política. Ahora Donald Trump está diciendo que parte de las reservas de Estados Unidos tienen que ser en criptomonedas, sí. lo cual pone en gran riesgo la economía de Estados Unidos, pero en fin, pero él está haciendo su negociote porque él lanzó su criptomoneda, no hay que olvidar de esto, ¿no? Entonces va a haber muchos desafíos en torno a cómo regulas la inteligencia artificial, que aparentemente se ve imposible, cómo regulas las criptomonedas, que también se ve muy difícil de lograr. Tensiones geopolíticas siguen, las relaciones entre Estados Unidos y China van empeorando, las relaciones entre Rusia y Occidente están de la patada. Sin embargo, Rusia ha aumentado su influencia en Asia Central y la perdió en el Medio Oriente después de la caída de Assad en Siria. Y por último, diré que fue el año electoral más global. Uh-huh. Más de 4 mil millones de personas votamos en más de 60 países en elecciones que fueron cruciales en Estados Unidos, por ejemplo. En la India, donde el primer ministro Modi fue reelecto por tercera vez, pero su partido perdió la mayoría que tenemos. En Indonesia hubo un cambio de partido y no pasó nada. Y en México se eligió la primera mujer. ¿Sí? O sea que está bien. En síntesis, 2024 es un año de transiciones, tensiones significativas. La economía se está recuperando desigualmente. Y 2024... pues sienta las bases de un futuro incierto, porque el 2025 se ve difícil, cooperación internacional, ¿qué tanto va a poder lograrse con Trump en la Casa Blanca? En fin, 2024 año difícil, 2025 tal vez más.
Sí, sin duda, el 2025, porque todo esto son las bases que sientan el precedente de lo que va a acontecer, y independientemente de que eso es algo que habría que analizarlo,
Con más
detalle, yo lo que diría que efectivamente el regreso de Donald Trump marca una diferencia por mucho, pero todas las ramificaciones que eso implica, porque su política número uno, y ojo, su política número uno no somos nosotros, no son los migrantes, ni es el fentanilo, es China.
Su política número uno es él y la clase plutocrática estadounidense. Porque Trump, no nos hagamos guacs, va a trabajar, o van a trabajar para él, todavía no lo sé, las grandes capitales de Estados Unidos. Uh-huh. Ya viste todos los dueños, directores generales de Amazon, de Facebook, de Meta, de Google, todos rindiéndole pleitesía ya, dándole dinero para sus fiestas de cuando tome posesión, porque le tienen pavor. Pero no hay que olvidar que Estados Unidos siempre, el negocio de Estados Unidos siempre, y lo dijo no sé qué presidente, Theodore Roosevelt hace muchos años, el negocio de Estados Unidos son los negocios.
Precisamente,
y México no pinta ahí.
Precisamente por eso parto de la base del tema China. Porque nosotros somos importantes regionalmente para Estados Unidos y para nosotros Estados Unidos es demasiado importante. Pero en su realidad, en su batalla económica, que además tiene tintes de guerra fría porque nunca sabes con este tipo de líderes...
¿Cuándo va a volar el asunto? Sí.
Yo lo que creo es que donde va a enfilar la mayor parte de sus baterías va a ser una guerra económica con China, que si ya se está desacelerando, él va a hacer todo lo que esté en sus manos.
Cierto.
Para que sea todavía más.
Y el nearshoring para Donald Trump es nearshoring, pero a Estados, no, a Estados Unidos.
Uh-huh.
Él ya dijo, yo quiero que las fábricas de automóviles regresen a Estados Unidos. Él viene con la espada desenvainada, ¿por qué? Porque una de sus promesas es generar empleos.
Uh-huh.
La única manera de generar empleos es quitándoselos a México. A México le va a dejar el nearshoring de industrias que no son intensamente tecnificadas.
O lo que no puedan hacer ellos allá, como la agricultura, por ejemplo.
O la confección de ropa.
Uh-huh.
Pero vamos quitando el sueño guajiro del nearshoring, ¿eh? Porque Donald Trump va a ir contra el nearshoring a México. Estados Unidos, sí. Así está la cosa. Preparémonos. Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso y 6 minutos después de la hora. Se va a acabar 2024. Sniff, sniff. ¿Tú eres de los que añora algún año?
En particular no.
Yo
ninguno.
Tampoco.
Épocas tal vez de la vida por lo que uno vive.
Sí, pero que
pero
sea
un año en especial, no, no.
¿No tienes algún año que digas qué año más terrible? Todos tenemos, ¿no?
Yo creo que cuando vino la devaluación de los...
¿Cuál de todas?
La de... la que le tocó de entrada a Salinas.
La del... A ver, a Salinas, él llega al poder en el 88.
¿Sí?
Pero no, bueno, no, la devaluación fuerte fue en 82.
Sí, pero digamos...
Después en 88 fue la crisis.
A mí ya me tocó activamente esa, que ya te perjudicaba directamente.
Sí, en 88 fue la primera crisis bursátil, acuérdate.
Uh-huh.
Que mucha gente que hasta hipotecó su casa para comprar acciones, perdió hasta la camisa.
No fue mi caso, pero hubo una afectación general que movió mucho el tema.
El gobierno de Miguel de la Madrid, todavía.
Sí, todavía.
Y se dice, como se rumora, que esa manipulación de los mercados bursátiles la propició el que en aquella época creo que era el secretario de Hacienda, Gustavo Petrichol, coludido con Carlos Salinas y coludido con Miguel de la Madrid, para inflar el valor de la bolsa y ellos entrarle, ¿me entiendes? Sabiendo que cuando tronara ellos se iban a salir antes, ganando una millonada. Y la gente perdió hasta los calcetines.
Y fue una época complicada para mi generación, por lo menos. A partir de ahí creo que fue el parteaguas, porque digamos que ya después las cosas se normalizaron dentro de lo que cabe, pero
sí,
esa fue una época difícil.
Las devaluaciones se normalizaron. Yo me tocó la del 76, después hubo otra en el 82, después tuvo la crisis del 88, después fue la devaluación del 94, y decíamos México... Todavía creíamos en una época, en los 70s, que México era la estabilidad.
Bueno, después porque decíamos, era lo que se nos vendía.
Sí, después decíamos México, pobre Colombia, México nunca caerá en eso. Y decíamos, México nunca se va a colombizar. Después los colombianos me decían, no, Eduardo, México, Colombia ya no tiene las broncas que tiene México.
¿Qué
México,
tiene México?
No nos queremos mexicanizar.
Mexicanizar.
En fin. Bueno, a ver, ¿qué quieres...? Hablar sobre este 2024 y lo que viene.
Yo creo que has hecho un resumen bastante amplio entre ayer y hoy, tanto de lo nacional como lo internacional. Podríamos coincidir así muy rápidamente que para los mexicanos seguramente el principal tema de preocupación es la inseguridad.
Y la economía.
Seguramente vendrá también aparejado la economía.
Pero que la tiene inseguridad que en total, la inseguridad física,
pobreza,
la inseguridad patrimonial, la inseguridad de tus ingresos, la inseguridad de tu familia. O sea, vivimos en inseguridad.
La inseguridad sí tiene muchas aristas.
Sí, claro.
Y sumaría igual, como bien dices, en el tema económico, combate a la pobreza, crecimiento económico. Pero hay ciertas alertas, yo le he llamado los enemigos silenciosos, a dos temas, y no quiero ser limitativo, porque pueden haber muchos más, pero por una cuestión de tiempo, la crisis hídrica que vamos a vivir a partir de enero. Es algo que hemos venido comentando aquí
falta
contigo.
Falta de agua, para que la gente entienda.
Lo hemos
falta
comentado aquí contigo muchas veces. Sí. Incluso has consultado con expertos. La realidad es que según los datos de la Conagua, enero y febrero van a ser épocas de sequía de severa a extrema, con niveles de disminución de la lluvia que van a rebasar cualquier periodo histórico anterior. ¿Qué van a ser los más afectados? Estamos hablando de más de 1,600 municipios a nivel nacional, muy particularmente el norte y el noroeste del país.
Claro, lo que es Aridoamérica, así se llama, Aridoamérica.
Sí, lo has dicho varias veces. Y básicamente estamos hablando que quien más va a sufrir esto es Chihuahua, Baja California y Sonora. Uh-huh. El tema de la crisis hídrica, porque lo sabemos, está diagnosticado, proviene, entre otras cosas, del cambio climático, que sí, sí existe, sí es verdad, y que también tiene muchas otras aristas.
Que se va a agravar porque Donald Trump, ¿qué dice? Drill, baby, drill. Donald Trump está apostando a que no se va a dejar de utilizar la energía fósil, va a irse a los parques nacionales donde se va a sacar petróleo, a quemar para que se lo quemen alrededor del mundo y sus cuates petroleros saben más lana.
No sé si es cinismo o es una negación. Él dice que no existe el cambio climático. Es una realidad.
Claro que es una realidad.
Y en el término hídrico en México, en el 25 vamos a tener una crisis monumental. No es ser agorero del desastre, no es plantear una tragedia. Ahí están los datos.
Yo a los estados que acabas de mencionar le añadiría Coahuila, que ya una vez pasó por una crisis que tuvieron que importar agua del resto del país. Añadiría Durango.
¿Sí?
Y Nuevo León, que son estados que pasan por mucha falta de agua. Por más que digan, se inauguró la presa, el cuchillo y esto, ¿no? Y después, y además le tenemos que dar agua a Estados Unidos del río Bravo, porque no le estamos dando lo que tenemos que darle, de acuerdo a un tratado que viene de los años 30-40. ¿No?
El pronóstico es todo el noreste, más de 1,600 municipios, y mencioné esos tres porque es la alerta, esa es la alarma. Ahí va a ser muy severo. Y básicamente estamos hablando que en enero y febrero no vamos a tener lluvia, se prevé una cierta recuperación por ahí de mayo, pero todos los caudales de los ríos van a bajar. ¿Y eso qué nos va a afectar? Nos va a afectar en la agricultura, nos va a afectar en la industria, en el consumo humano, agua potable.
En nuestro uso diario de agua, sí.
Y obviamente eso tiene que ver con salud pública. Porque a la falta de agua, y no solo me refiero a la higiene, a muchas otras cosas, seguramente se van a propagar muchas enfermedades. Estamos en un momento en el que yo creo, revisando el presupuesto, que estamos viendo las cifras tradicionales que se le otorgan a las dependencias que están en el sector hídrico, que no se contempla una estrategia o no se está previendo una estrategia de uso eficiente del agua, de infraestructura. Y yo lo que creo es que esto sí ya es un tema de urgencia. No,
a ver,
no es de agenda política, es de urgencia.
Pero no hay dinero. Vamos a aceptar
no
una
lo
cosa.
Hay.
No hay dinero. El aldeano que dejó el gobierno el primero de octubre dejó al país hipotecado. A ver, Pemex nos costó una millonada, CFE nos costó otra millonada, la refinería otra millonada.
El aeropuerto
tarde o temprano va a ser negocio. Pero entonces dices, más lo que gastó, más el aumento en los planes sociales necesarios, hay que decir, incrementó la deuda de una manera pocas veces vista en los años anteriores. Y le dejó el paquete a Claudia Sheinbaum, y la presidenta pues tiene que estar haciendo recortes para no asustar más a los inversionistas que dicen...
De acuerdo.
Me está muy endeudado, entonces tiene que bajar el famoso déficit como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces no hay mucho dinero. Entonces, obviamente, yo entro a la presidenta la mañana dice, y esto, y esto. Y, claro, es su papel. Y el papel de nosotros es decir, cuidado, porque no hay suficiente dinero.
Pero el futuro nos alcanzó.
El futuro siempre nos está alcanzando.
Y estamos hablando que del 33% de las casas que tienen acceso al agua, de ese 33% nadie la tiene de uso común. Somos el país que más consume botellas de agua en plástico.
Lo cual nos lleva también a contaminar asquerosamente al país. La mala planeación.
Histórica.
No, desde 1821. El país ha estado mal planeado, mal gobernado. Han llegado a veces no los mejores hombres.
Uh-huh. Hay que decirlo.
Hay que decirlo, ¿no? Y así estamos como estamos. Pero es lo que nos tocó.
¿Sí?
Entonces, nosotros, nuestra función es señalar. Y la del gobierno es hacer las cosas bien.
Atender.
Y los ciudadanos exigir. Porque si no exigimos como ciudadanos, pues seguiremos con el derecho al pataleo. Y fuera de eso, pues báñate cada quinto día, ¿no? No haber agua. Ya sé de gente que va a estar feliz. ¿Tú no?
Sí, me imagino de algunos.
Hombre, ¿qué si no? Muchos están en la Cámara de Diputados y del Senado.
Y hay uno que preside la mesa directiva del Senado.
Y el otro es el líder de los diputados de Morena. Oye, ¿no fue a una reunión a Palacio Nacional a Adán Augusto? ¿Por qué no estaba en la ciudad? ¿Será?
Son fechas ya.
¿Será? No. Fueron todos los demás. ¿Será o fue un acto de...? Vamos a los mensajes. No.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Aquí de regreso, 31 después de la hora. No es porque la gente me ha escrito que como que México es la quinta economía con mayor crecimiento.
Uh-huh.
Y sí, del grupo de los 20. El grupo de los 20 tiene las 19 economías más importantes del mundo, más la Unión Europea como una entidad. Entonces, a ver, Argentina es la economía que más ha crecido este año, 3.9%. Claro, viene del fango. Cualquier crecimiento minúsculo se puede considerar que es mayúsculo. Estados Unidos ha crecido el 3.1, Indonesia el 1.5%, India y México 1.1% hasta septiembre.
Uh-huh.
Algunos cálculos dicen el 1.3 y algunos cálculos dicen que vamos a cerrar el año con un crecimiento del 1.6, otros el 1.5. O sea, vamos a ver cómo acaba el tercer trimestre. Pero abajo de México están Brasil, China, Arabia Saudita. La zona del euro apenas ha crecido 0.4%, uh-huh. Raquítico. Francia 0.4, Australia 0.3, Canadá 0.3. Por eso te explicas la impopularidad del gatito. ¿Cómo se llama el gatito primer ministro de el que fue a lamerle las patitas a Trump?
Trudeau.
Ah, el señor Trudeau.
Trudeau.
Alemania 0.1, pero Alemania está realmente en una recesión, porque uh-huh. ya hay varios trimestres. Entonces, no está mal México en este aspecto. Donde sí México tiene que ponerse las pilas es, por ejemplo, la inflación. Porque, así como es la quinta economía con mayor crecimiento, es la sexta economía con mayor inflación del grupo de los 20. Argentina, inflación del 166%. Bueno, ya la bajó.
Va reduciendo.
Estaba en el 193, sí. Se la bajó 166 a un costo increíble. Turquía 47%, Rusia 9%, India 5.5%, Brasil 4.9%, México 4.55%, pues Japón 2.9%, entonces ya todos están abajo. Esto es en lo que son los datos de inflación y en lo que es la tasa de interés, que es importante. México también tiene la quinta más alta, que no es lo mejor. Turquía te da una tasa, si quieres invertir tu dinero y ganar lana, en Turquía compra liras turcas uh-huh. y te van a dar al año una utilidad de 47.5%. Claro, si mañana se lleva el diablo la lira turca, pierdes todo. En Argentina, 32%. En Rusia, 21%. En Brasil, 12.25%. En México, el 10%. ¿Feliz? Y hay que decirlo, desde agosto para acá, lo bajaron un punto.
Ah, lo han ido bajando, sí.
¿No? Y está bien. Sudáfrica 7.75, la tasa más baja es Japón, que antes estaba en negativo, ya está en 0.25. Antes en Japón casi tenías que pagar para que te cuidaran el dinero, ¿no? Entonces ahí va. Y la Unión Europea está en una tasa promedio del 3.15%. Son índices que hay que seguir y siempre comparar a México con esos países. Porque si no somos lo máximo, ¿no? En unas cosas estamos bien, el crecimiento económico, en un país con una gran atonía económica, pero México sigue pagando el costo del COVID con altas tasas de interés y alta inflación.
Pero diría que, porque hablaste de tres conceptos, en el promedio estamos bien, en el promedio.
Digamos que estamos menos mal.
Oh, bueno, menos mal.
Estamos menos mal.
Sí, sí, sí.
Bien, a ver, tú estabas hablando sobre violencia y gracias a Hubub, la conversión digital sobre la violencia está impactando este año a 189 millones de usuarios. Los temas que más le preocupan a los mexicanos, la violencia. Pero fíjate, destacando la violencia en contra de menores de edad, la inseguridad con su impacto a la sociedad mexicana, la inseguridad también relacionada con el proceso electoral y el secuestro de migrantes. No hay que olvidar que con el proceso que culminó en junio, antes mataron a una cantidad nunca vista de candidatos y de funcionarios de partidos políticos. Hay preocupación por la acumulación de deudas y la inflación. Mucha gente debe mucho y no tiene cómo pagar. Hay un interés por las relaciones diplomáticas, las tensiones con los Estados Unidos y preocupación, tú lo mencionaste, sobre la salud física y mental. Tú me decías que no hay datos actualizados.
No, no los hay.
Es que López Obrador dijo, no lo estudien y así no existe el problema. Por eso cuando le dijeron cuando los gringos dijeron fentanilo, no, en México no se produce el fentanilo ni lo consumimos. Claro, la última encuesta de adicciones fue del 17.
Te puedo decir, pero evidentemente estamos hablando de datos que vienen, los más recientes del 21, que el 15% de la población en México tiene algún tipo de trastorno, ansiedad, depresión, bipolaridad.
Y dos de cada 10, y creo que es muy bajo, ¿eh?
Y creo que es muy bajo. Solo hay 35 hospitales especializados en todo el país para atender a esas cuestiones.
Y hay pocos psiquiatras, pero pregúntame cuántos cirujanos plásticos hay. es el colmo, ¿no? O sea, pregúntame cuántos médicos especializados en cáncer. Faltan.
35 hospitales en todo el país para atender una tendencia que además como sociedad nos vuelve en la convivencia cotidiana, gente que está preocupada, deprimida, nerviosa.
Sí. Tú no mencionaste estrés en tus cosas, nomás mencionaste en depresión.
Depresión, ansiedad, estrés.
Pero yo creo que es mucho más alto.
Sí, sin duda, nada más que como no hay datos disponibles. Sí.
Y es una encuesta. Toda la gente llega y te preguntan, los del INEGI, ¿usted está estresado? No, yo estoy a toda, porque mucha gente no quiere aceptar.
No lo quiere aceptar. No. Se requiere un diagnóstico para saber si es cierto o no.
Así debe ser. Bien, en la reunión Sheinbaum con el INE, hay mucha conversación sobre esto, ¿no? Porque la presidenta ha dicho, me voy a juntar con lo del INE, que me expliquen y que me convenzan que necesitaban, ¿qué? 14, 15, 17, ya no me acuerdo.
Que pidieron 14, se los bajaron a 7.
Sí.
Y todavía estamos en el veremos de los 7 mil.
Querían 14 mil millones para organizar la elección de jueces y ya dijo que no. Bueno, la Cámara de Diputados, perdón, dijo que no.
La Oficialía de Partes.
Ah, dijo que no, oye, yo dice, pues que me expliquen.
Ya lo redujeron a 7 mil y todavía aún así está pidiendo un balance, un diagnóstico. Y lo que seguramente va a decir el INE, ya me lo imagino, pues en vez de tantas casillas, tantas, en vez de marcador,
no, pluma. Pero lo que la presidenta quiere es que le expliquen por qué 14 mil. A ver, entonces va a tener que ir a Guadalupe Tadei y la presidenta del INE decirle, a ver, señora presidenta, necesitamos 14 mil por esto y esto y esto. Y la presidenta, que tiene una formación científica lógica, va a decir, a ver, pero esto y esto, ¿por qué? ¿Y por qué no esto con esto y esto menos esto? ¿Quién sabe cómo le vaya a Guadalupe Tadei?
Yo creo que va a terminar quedando en los 7 mil y también lo que sigo pensando es que vamos a tener el porcentaje de abstención más alto jamás visto en ningún tipo de elección en este país.
10 millones de usuarios en X están conversando sobre este tema, los comentarios son positivos, lo que refleja un interés en entender cómo estas políticas pueden afectar a la población, balanceando con un sentimiento de preocupación por el impacto de la democracia. Se estrelló un avión en Kazajstán. Uh-huh. Ha sido una nota que... En este programa casi no manejamos esas cosas porque hay otros noticieros que manejan esta información general. Era un Embraer. Uh-huh. Y qué curioso, porque el director general de Mexicana estaba presumiendo Embraer.
Sí.
No hay que asustarnos. El Embraer es muy buen aparato, es un buen avión, tiene buen récord. Yo ya anunciaba que ahora vienen el modelo E, que es todavía más avanzado en su electrónica, sus aviónicas, su motor, etcétera, para que no empiecen. Se cayó un Embraer en...
Ha sido una marca muy, muy usada en México en los últimos 20 años, si te gusta. De hecho, la principal línea comercial de este país, creo que la mitad o más de la mitad de su flota son Embraer.
Aeroméxico. Bien, y no hay que olvidar que en países como Kazajstán y todos los países de Asia Central, hay un gran descuido en lo que es el control de calidad y de normas de seguridad. Entonces, a cada rato se estrella.
Mantenimiento, seguramente, también.
Y mantenimiento, igual que en China. No te enteras, pero ahí están. 10 millones de usuarios están conversando sobre esto en X. Murió Dulce, esta gran cantante mexicana. Hace años yo no la escuchaba, murió a los 69 años. Pero aparentemente seguía muy activa.
Sí, de hecho sí, entiendo que hasta hace poco, porque ayer hubo una enorme cantidad de información al respecto, incluso algunos hasta programas de homenaje, recientemente estuvo en una obra de teatro, en fin, estaba activa todavía.
Pues lástima, muere muy joven, 69 años, hoy ya se considera joven. 8.5 millones de usuarios lo están comentando con sentimientos de tristeza y de luto. Que en paz descanse esta cantante, que fue sumamente popular en los 80.
Sí.
Hombre, sumamente popular. Vamos a los mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso. Está tumbado ChatGPT. Nadie sabe bien a bien por qué se cayó. Yo hace rato, usando ChatGPT, bueno, hace varias horas, no entraba. Entonces le pregunté a Google, ¿está tumbado ChatGPT? Uh-huh. Y sí, me lo dijo, está tumbado. OpenAI, que es la empresa dueña de ChatGPT, está tratando de averiguar cuáles son las causas, porque no está funcionando ChatGPT. Hay una página que se llama Down Detector, ¿no? Que es Down Detector, uh-huh. Y te dice, ChatGPT hasta hace rato seguía tumbada. Bueno, entonces, tumbada. Pregunta. Como hay un rumor que ahí dice que el avión que se estrelló en Azerbaiyán lo tumbaron los rusos, uh-huh. Y se ha publicado en medios de mucha reputación, la BBC de Londres, etcétera, la misma agencia de prensa asociada. Pero por eso yo a veces no toco estas notas, porque la misma agencia AP dice expertos de aviación, pero no te dicen cuáles son los expertos de aviación. Entonces, la fuente no es el medio. La fuente es la autoridad que te dice por qué se estrelló el avión. Hasta el momento la única autoridad es el gobierno de Azerbaiyán, uh-huh. Que ha dicho que el avión tuvo que cambiar de ruta por razones climatológicas. Pero hasta ahí llega. Entonces, ¿que lo puede haber tumbado Rusia? Pues tal vez.
Tal vez.
Pero el avión estaba volando de Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, uh-huh. A Grozny, que es una ciudad en Rusia. Pero que yo sepa, en Grozny no hay bronca de que haya una guerra por ese rumbo. La guerra en Rusia está más hacia el occidente, rumbo a Ucrania. Entonces, es cosa de ver, no hay algo oficial. Lo oficial es que se cayó. Las razones, a veces no te las dan estos países. No te las dan. A veces los medios europeos y occidentales, con tal de dar la torre a un país que no es muy amigable, también circulan
tendencias.
Esto, ¿no? A mí me llamó la atención porque la AP, decía expertos de aviación. Ya cuando leí la nota, no te mencionan un solo experto, uh-huh. ¿no? Entonces, cuidado, cuidado. Y lo del ChatGPT, pues es preocupante para los que sí usamos ChatGPT, ¿no? Pero bueno, ahí está, tumbadito ChatGPT. Pero afortunadamente hay otras, ¿no? Yo uso como 3-4 sistemas de estos, sí. Y ahí lo estoy usando hoy. Ya está Guillermo Hernán Salgado, nuestro experto en esto. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Tocayo. Saludos a todo nuestro auditorio.
A ver, ¿qué pasa con ChatGPT? Porque mucha gente, tengo entendido, no estaba ni enterada, ¿eh? Los agarraron fuera de base. Hasta algunos expertos, Guillermo.
¿Será el caso? Mira, el ChatGPT tiene, en la versión de escritorio, tiene varios días que cuando haces una consulta te aparece una leyenda que te dice que no se puede conectar con el servidor.
Pues yo llevo varios días utilizándolo y apenas hoy me dio no me dio ni mensaje, se queda congelado, no me da mensaje. El mensaje me lo da la aplicación en el celular, pero en la aplicación de PC, nada, congelado, muertito.
Y otra cosa que es interesante de esta falla que tiene, que presentó el día de hoy ChatGPT, es que en algunos países se pronuncia más sobre lo que viene siendo la aplicación móvil y en algunos otros sobre la aplicación web. Es decir, no tienen identificado porque no ha hecho una expresión oficial la empresa OpenAI de qué es lo que está sucediendo, qué sucedió, por lo cual un servicio tuvo algunas interrupciones. Yo he experimentado desde hace algunas semanas que te aparece la leyenda de que no se puede conectar con el servidor, que reintentes y ahí se conectan nuevamente. El día de hoy yo sí lo utilicé en la aplicación de escritorio. En el momento que lo necesité, lo pude utilizar. Y evidentemente no significa que no se haya caído, etcétera. Se cayó de manera parcial en distintas regiones y en distintos modos de accesarla.
Bueno, yo tengo la última información, que sigue sin estar, sigue muertito ChatGPT. El mismo ChatGPT dice que pues no saben muy bien qué pasó. Es lo que tengo.
Sí, ¿no? Yo acabo de usarlo. Bueno. Hace 3 minutos acabo de usar para una consulta y me dio la respuesta. Pero bueno, insisto, hay regiones que se vieron más afectadas y hay accesos, como puede ser el de móvil y el de web, que también se vieron más afectados en lo que sucedió el día de hoy con ChatGPT.
Muy bien, tengo un reporte a las 3:36 que dice que sigue tumbado. Pero en fin, está tumbado. ¿A qué se puede deber una falla de estas, Guillermo?
Es que mira, puede ser muchísimas cosas. Ellos tienen unas grandes granjas de servidores y esas granjas de servidores
A ver, cuando tú me hablas de granjas, yo me imagino una granja llena de pollos. Mejor tradúceme que pues es una granja de servidores.
En lugar de pollos, son servidores. Son espacios gigantescos con toda la seguridad que nos podamos imaginar, en donde tienen servidores, son corredores y corredores y corredores de servidores.
O sea, grandes naves industriales con un gran aire acondicionado, etcétera, llenas de servidores, llenas de alambritos, y ahí están todas trabajando.
Cables y servidores. Bien. Es lo que más vas a ver. Un consumo excesivo de energía eléctrica y gente que está checando el tema de los servidores. Hay unos aparatos que se llaman, que sirven para poder conectar todos los servidores y que mandan la señal, van redirigiendo la señal para que se conecten con todos los que están ahí y con otros servidores de otras plantas. Bueno, lo más posible es que uno de esos aparatos haya podido fallar, y eso es como un conmutador, para ponerlo simple de entender, y eso haría que la falla no fue generalizada, sino fue en determinados accesos y en determinadas regiones.
Pues casi en todo el mundo, como yo lo estoy viendo. Capaz que a Cuernavaca no llegó el trauma.
Digo. No, por supuesto que a todo el mundo. Pero hay regiones, y los reportes lo están dando, que sintieron que fueron más lastimadas que otras. Yeah. Se habla que, por ejemplo, en Argentina y en España hubo más reacción y que se concentraron en la aplicación móvil donde quejas se manifestaron.
Muy bien, nos tenemos que ir, Guillermo. Nos debes cuáles son los temas de Google en 2024. Lo vemos uno de estos días, ¿te parece?
Lo vemos pronto, claro que sí. Un abrazo, que estén bien.
Gracias, Guillermo. Felicidades. Síguela pasando bonito. Guillermo Vázquez Candel, gracias. Eduardo. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana es viernes, ¿verdad?
Mañana es viernes.
Mañana estaré aquí de cuenta, nueva cuenta, a las 4 de la tarde. Sigan en Fórmula con Raúl Orbañanos, los deportes. Tengan una bonita tarde. Si están de vacaciones, sigan disfrutándolas. Si no, sigan trabajando.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.